Creados para Amar. Bienvenidos al programa Creados para Amar. Mi nombre es María José Arranz y estoy aquí para dirigir estas cuestiones que están hoy muy en la calle y en la vida de cada uno, especialmente de los jóvenes. Bienvenidos un día más al programa de Creados para Amar. Me llamo María José Arranz, soy abogado y madre de familia. Tenemos aquí a mi izquierda a Alberto. Hola, Alberto.
Hola, tengo 18 años y soy de España.
A Mateo.
Hola, tengo 21 años y soy de Estados Unidos.
A Christine.
Hola, tengo 18 años y también soy de los Estados Unidos.
Y por último, Aileen.
Hola, tengo 22 años y soy de Nicaragua.
Muy bien. Hoy su participación va a ser muy importante. El programa de hoy vamos a hablar alrededor de uno de los obstáculos, yo creo, más frecuentes a los que los jóvenes y los no tan jóvenes se tienen que enfrentar cuando eligen esa vocación al amor dentro de un matrimonio o con vistas a un matrimonio, al menos una vocación de entrega de amor entre un hombre y una mujer, y llega un momento en que surge ese obstáculo de la posibilidad de la relación prematrimonial, ¿no? ¿Hasta qué punto sí, no? ¿Qué efectos puede tener? ¿Realmente ayuda a ese compromiso, a esa entrega, a llegar a un amor auténtico? ¿O al revés, es un obstáculo y algo que dificulta o que puede llegar a frustrar el llegar a ese amor auténtico? Para hablar sobre el tema, se me ha ocurrido que lo más interesante sería contar una historia, poner un ejemplo en el que vamos a tener dos protagonistas, dos novios. Vamos a suponer que se llaman, no sé, Antonio y Sara, por poner un ejemplo. Antonio ha estudiado empresariales, está ya graduado, ha empezado una prometedora carrera profesional, y por otro lado su novia acaba de terminar, se ha graduado en magisterio. Entonces, bueno, pues llevan ya unos años de relación, se conocen hace 3-4 años prácticamente. Durante ese tiempo, pues han ido atravesando esas etapas que, ¿os acordáis que veíamos en el programa?
Sí.
¿Cuáles eran las etapas? ¿Alguien puede recordarnos un poquito?
Atracción física.
Exactamente, una primera etapa de atracción física. Se conocieron, se llamaron la atención, se atrajeron mutuamente. Sí.
Enamoramiento.
Se enamoraron. ¿Qué es lo que pasó en esa etapa?
Conocimiento interno.
Claro, se conocieron. Internamente, en sus gustos, en sus aficiones, en su manera de ser, en sus pensamientos, ¿no? En sus ilusiones, sus sueños. Han compartido ambos esos sueños, se han acompañado durante esos 3-4 años en ese conocimiento. Y bueno, llega un momento en que, bueno, como él ya está trabajando, ella se ha graduado, se plantean la posibilidad de casarse. Pues sí, o sea, durante estos años ya nos queremos, nos conocemos, pensamos que podemos tener un futuro en común, y entonces se vislumbra al fondo ya esa última etapa, ¿no? Que en esa última etapa, ¿qué es lo que les espera?
O sea, la voluntad, el amor verdadero para tomar ese paso de querer.
Exactamente, están vislumbrando ya esa última etapa, o sea que realmente ellos tienen esa inquietud de realmente que bueno, llegar a un amor auténtico, real, comprometido, tomar esa decisión. Bueno, y lo comentan ambos y bueno, deciden casarse. Están discutiendo de todos estos proyectos juntos y piensan, diciembre puede ser un buen mes para casarnos, ¿qué te parece? Y ambos están de acuerdo y ponen fecha de boda. Se lo comentan ya a sus padres, empiezan con todos los preparativos, todo va sobre ruedas, genial, están súper contentos, es la ilusión de su vida, todo precioso. Y entonces, en esas vacaciones dicen, pues qué tal si nos vamos de viaje juntos, ¿no? Pues ya, está todo tan cerca, nos merecemos un descanso, hemos trabajado tanto en este año, tú te has graduado, yo ha sido mi primer año de trabajo, nos merecemos un descanso antes de terminar con todos los preparativos, vayámonos de viaje. Se van de viaje y en ese viaje aparece la pregunta. Y ya, si nos vamos a casar, ¿no? Si lo tenemos ahí, ¿por qué no? O sea, ¿qué diferencia va a haber entre que tengamos una relación ahora o que sea dentro de 3 meses? Si realmente nosotros no vamos a cambiar, si ya lo hemos decidido. si nos conocemos, si nos queremos, si tenemos un proyecto de vida en común, si es que nos vamos a casar. Entonces, llegado este momento de la película, la paramos y ahora se trata de que vosotros empecéis a argumentar. Vais a ser los asesores de esta pareja de novios. Entonces, me interesa mucho que deis argumentos a favor de las relaciones prematrimoniales. Vamos a ver por qué sí. O sea, ¿por qué se puede uno plantear que sí? Les anuncio que en la segunda parte del programa vamos a ir desgranando esos argumentos y viendo realmente si son mentiras lo que hay detrás, falsa apariencia de felicidad, o realmente hay un componente real de amor ahí, ¿no? Si realmente son un obstáculo, como que lo son, un obstáculo y muy serio hoy en día para un amor auténtico, o una mentira, ¿eh? Vamos a ver si es mentira o verdad.
Como ya se han comprometido, entonces uh-huh. existe, ya estamos comprometidos, uh-huh. Pronto nos casaremos, y ¿por qué no hacerlo ahora si lo mismo va a suceder en ese periodo de tiempo? También como están dirigidos a un amor exclusivo, se dice yo te amo a ti, tú me amas a mí, uh-huh. ¿por qué no hacerlo si seremos el uno para el otro?
Uh-huh. ¿Se puede usar el mismo argumento de que hemos usado sobre el amor, lo que tiene que ser el amor? Una de las etapas para llegar al amor verdadero es el conocerse. Ajá. Pues eso es parte de conocerse, ¿no? Conocerse Ajá. físicamente, pero igual es conocerse, ¿no?
Sí, sí.
También se podría decir como muchas parejas lo han hecho, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Uh-huh. Y es normal.
Uh-huh. Muy bien.
Y también para asegurar que después en el futuro, dentro del matrimonio, pues puedan tener una buena relación entre ellos, ¿no?
Ah, sí, muy bien. Puede ser una prueba,
sí.
¿no? Para... podríamos decir el éxito
del matrimonio,
de la vida sexual en el matrimonio. Muy
también
bien.
Pueden pensar que el matrimonio es solamente algo como social y que uh-huh. han inventado los hombres, y que si de verdad nos amamos ahora podemos hacer lo que queremos.
Ajá. Incluso se puede llegar a decir, me corregís, que es más sincero el no depender Ajá. de un acto social, de un contrato social, de una parafernalia y una celebración que es solamente exterior, que son solo papeles. ¿Qué diferencia hay entre tener un papel y no tener el papel? ¿Cuál es la diferencia si yo pongo un garabato con mi nombre en un papel o no lo pongo?
Uh-huh. Y si han estudiado un poco de historia, pueden decir, bueno, en muchas sociedades de la antigüedad era solo decir a la mujer tres veces yo me caso contigo y llevarla a mi casa, y ya estaba uh-huh, estábamos uh-huh. casados.
Que en realidad el matrimonio se puede decir que es una invención
de la sociedad actual.
Uh-huh. O sea, lo más importante de este último argumento es que eso no aporta nada diferente, cualitativamente distinto al amor de esa pareja, ¿no? Con lo cual nos encontramos en una situación, no sé si tenéis más argumentos. Okay. ¿Alguien?
Yo quería solo comentar acerca de más sincero y como prueba. Es como están los dos están solos, se diría como no necesitamos mostrarles yo te amo, tú me amas. Eso es como que va a haber un momento más íntimo que será uh-huh. solo de ellos y uh-huh. no tendrán que involucrar al resto de las personas o a los invitados.
Correcto, que hay más intimidad en ese acto de unión cuando están ambos solos y no hay testigos. No hemos involucrado a familiares, ni amigos, ni a la iglesia, ni al juez, ni a nadie, sino que es simplemente un acto sincero del novio hacia la novia y de la novia hacia el novio. Uh-huh.
¿Mm? Y también hay esa pregunta de si me quieres, demuéstramelo, o sea...
Ajá, si realmente me amas, ¿por qué no te entregas totalmente a mí, uh-huh. no? Entonces, ¿qué te impide? O sea, ahí me estás mostrando una reserva que va en contra de la sinceridad del amor, ¿no?
Si nos vamos a casar y vivir toda nuestra vida juntos, ¿por qué no me amas bastante ahora para
demostrarme?
Para demostrármelo.
Uh-huh. Bueno, he puesto el número uno en ese argumento que dice tener relaciones prematrimoniales sí porque es normal. Vamos a pararnos en esta palabra de normal. ¿Qué significa normal?
¿Lo que sigue en la norma?
Exactamente. O sea, realmente normal es lo que se adapta a una norma. Sin embargo, la palabra la utilizamos en el sentido que nos decían Aileen y Alberto, en el sentido de habitual, lo que todo el mundo hace. Digo esto porque el lenguaje a veces nos hace confundirnos en cuanto a la verdad o la mentira de lo que decimos. No es verdad que la relación prematrimonial sea normal. En realidad, que lo que pide el amor no es una relación prematrimonial. La dinámica interna que tiene el amor, que veíamos de ese amor auténtico, total, en fidelidad, exclusivo, para siempre. ¿Vosotros creéis realmente que cuando se tiene una relación prematrimonial se piensa para siempre?
Porque no, se piensa
en el momento. Este es el mejor momento. Ahora, porque es el mejor momento, ¿a qué esperar? ¿No? Uh-huh. O sea, eso es lo que hay detrás. Entonces, en este sentido es habitual la relación prematrimonial, pero no es normal. También, si os acordáis, había una característica del amor que decía, en realidad, la entrega de la intimidad corporal, que de eso al fin y al cabo es de lo que se trata una relación, aquí estamos hablando de una relación sexual que implica que yo entrego mi intimidad corporal a otra persona. Y veíamos que para que esa entrega de la intimidad corporal tuviera un sentido, tenía que haber habido antes una entrega de la intimidad del resto de la persona, de la intimidad personal. Porque si no, lo que estamos haciendo es utilizar al otro. Estamos utilizando su cuerpo como un objeto. En realidad, no hay un amor total, porque esa totalidad exige un para siempre. Luego vamos a ver, porque esto dejamos aquí esbozado, vamos a ver si realmente, porque otro de los argumentos que me podríais decir, bueno, pero en realidad ellos tienen el compromiso de que sea para siempre. ¿Qué significa eso de que tienen el compromiso? De momento nos quedamos en que no es normal, sino que es habitual, que es diferente, y que además necesita la entrega de la intimidad corporal, una entrega de la intimidad personal, que nos va a exigir que efectivamente sea para siempre esa entrega y sea en totalidad, para que no haya una utilización. Un segundo argumento que decíais es que es un conocimiento más profundo. Si os parece, lo vamos a ligar al tema de la prueba para el éxito de la vida sexual matrimonial. ¿En qué sentido? Pues que uno dice, pues realmente para casarme contigo y que haya garantía de éxito, ¿no?, de que el matrimonio va a funcionar bien, te tengo que conocer a fondo. Y dentro de ese conocimiento a fondo está que tú me entregues la intimidad corporal y yo entregarte la mía, porque eso forma parte de mí, ¿no? Y porque después en el matrimonio puede suceder que, mira, nos casamos, la vida sexual matrimonial, pues una frase que a mí me hace mucha gracia, me vais a permitir que me sonría, es la de no somos sexualmente compatibles, ¿no? Realmente se ve muy clarito aquí que hay una utilización de la otra persona. Realmente no es una prueba de amor, no construye el amor, ¿no? Y otra manera de verlo, y que a mí me gusta mucho como desmitificar ese tema, es que en realidad en el matrimonio es cierto que la sexualidad tiene un papel, y tiene un papel importante porque así lo ha querido Dios que sea, ¿no? O sea, de hecho, uno de los fines del matrimonio es la comunión de vida de los esposos y la ayuda mutua, y otro de los fines del matrimonio pues es el tema de la procreación, que está absolutamente ligado al tema de la unión corporal de los esposos. Y a su vez, esa unión corporal no solamente debe ir encaminada hacia la procreación, sino también a contribuir a una unión más profunda de los esposos. Pero cuando yo estoy pensando en el éxito de la vida sexual matrimonial y estoy hablando en esos términos de sexualmente compatibles, estoy hablando en unos términos que no corresponden a lo que es la realidad del amor. Y me explico. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Da la sensación de que la sexualidad es una técnica. O sea, lo que interesa es que tú pruebes, lo que interesa es que tú te entrenes, lo que interesa es que tú tengas mucho conocimiento de esta técnica para que realmente eso tenga éxito. Y nos estamos olvidando de que la sexualidad tiene que estar al servicio del amor, no viceversa. No es el amor el que está al servicio de la sexualidad, y si no somos sexualmente compatibles entonces no nos podemos amar, sino que la sexualidad está al servicio del amor. Y consecuentemente es, a mí me gusta poner el ejemplo de que no es un traje prêt-à-porter hecho en serie con tallas, en los que uno elige una talla 46 o 44 o 42 o 40, ¿no?, y cambia indistintamente de talla para ver cuál es la que se ajusta, sino que es un traje a medida, de alta costura. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que realmente es un camino que se construye personalmente en la intimidad entre los esposos. Es decir, que la unión sexual va creciendo y profundizándose a medida que va creciendo el amor entre los esposos. Y que yo lo que tengo que hacer es amar más a mi esposo y él amarme más a mí, y conocernos y entregarnos cada vez más para que realmente esa unión sexual conyugal sea expresión adecuada del amor que nos damos. Entonces, no me sirve de nada las otras tallas, por seguir con el ejemplo. No me sirve de nada las otras experiencias. O sea, incluso pueden ser un inconveniente y un estorbo, porque lo que me interesa es la relación íntima y personal con mi esposo. Entonces, no se pueden hacer pruebas.
También, o sea, a mí me suena eso de que no eres sexualmente compatible conmigo. Es, suena como egoísta, y como egoísmo es, por definición, el opuesto del amor.
Del amor.
Entonces, no lleva hacia el amor verdadero.
Claro.
Si somos creados para amar, hay que buscar lo que es el amor verdadero.
Claro, y hay que buscar, acordaros del concepto del amor, hay que buscar el bien del otro. No hay que buscar mi satisfacción personal. Además, en esto la felicidad es muy escurridiza. O sea, cuando uno en sus actos lo que va es buscando la felicidad, el que yo sea feliz, la felicidad se escurre entre los dedos. Uno es feliz cuando se olvida de sí y busca el bien de la persona que ama. Entonces es cuando tiene como fruto la felicidad propia, porque se ha entregado y se ha dado al otro. Más argumentos. Decíamos que, pues es que es más sincero tener una relación prematrimonial, una relación sexual antes del matrimonio, porque entonces ya tenemos más intimidad, estamos solos, no es un acto social externo a nosotros, sino que realmente vamos a, digamos, a lo esencial. Fijaros, en esto hay una cuestión que igual es hablar de una manera un poquito brusca, pero detrás de esto de mejor que no haya acto social, mejor que estemos solos, ¿sabéis por qué el matrimonio es un acto público?
Para no poder escaparse después, o sea, para decir, no nos hemos casado, yo no he hecho ningún compromiso contigo.
Es súper gráfico, Mateo, pero es verdad. Cuando una persona realmente hace un compromiso, incluso cuando uno firma un contrato, ¿qué es lo que hace? Dejar pruebas de eso a lo que se ha comprometido.
Para que todo el mundo vea lo que ha hecho.
Exactamente. Tiene testigos y tiene un soporte documental, y quien realmente está dispuesto a cumplir ese compromiso, no solamente no le importa los testigos y los papeles, sino que lo desea para demostrar realmente su verdadera intención y la sinceridad de ese compromiso. Entonces, eso que funciona para algo externo, como pueden ser negocios o como pueden ser compromisos de otro tipo, también funciona a ese nivel para el matrimonio, porque en realidad el matrimonio, con esto salto un poquito a este otro punto del matrimonio como una invención social, el matrimonio es una institución natural, de derecho natural, por cómo hemos sido creados por Dios, y lo veíamos en el Génesis. Dios crea al hombre y la mujer para que ambos se ayuden y para que vivan en una comunión y además se multipliquen y gobiernen la tierra, ¿no? Entonces ahí está la institución del matrimonio como una institución de ley natural, inscrito en el corazón del hombre. O sea, luego, en el avance de la historia, y hago un poco eco de los ejemplos que decía Mateo, cada cultura ha ido reflejando esta realidad de una manera más perfecta o más imperfecta, también el pecado original y los pecados personales y a nivel cultural han tenido una reacción. O sea que me podría decir alguien, bueno, y la poligamia, pues eso es una desviación de la institución natural, ¿eh? Pero realmente es una institución natural que luego Jesucristo, en la historia de la salvación, pues ha elevado a una dignidad de sacramento. Pero Jesucristo no ha inventado el matrimonio. La Iglesia Católica no ha inventado el matrimonio. Lo que ha hecho Jesucristo ha sido elevar a una categoría superior el matrimonio por medio del sacramento. Pero en sí el matrimonio como institución natural busca de ese compromiso para siempre, de esos testigos y de esas pruebas sociales para ver realmente que es un compromiso. Y es un compromiso no solamente entre el esposo y la esposa, sino a nivel social. O sea, es un compromiso de cara a la comunidad. Entonces la comunidad luego espera ese comportamiento de ese matrimonio y de esa familia que se funda ahí. Entonces, realmente no es una invención social, luego se puede adornar socialmente, pero es una institución natural. Y por último llegamos al argumento más serio. De todos estos, el más serio es que hay un compromiso. Entonces ahora voy a seguir con la historia y vosotros mismos me contestáis, ¿no? Porque a veces el ejemplo clarifica mucho. En esta historia, ambos novios deciden sí tener esa relación prematrimonial y efectivamente la tienen. Y a la mañana siguiente a él le llaman por teléfono de su trabajo y le dicen, mira, hemos tenido un problema en la empresa y necesitamos tu presencia urgente aquí porque pues necesitamos tu ayuda para superar esta dificultad. Entonces él se despide de su novia y le dice que, bueno, pues que se verán próximamente, pero que él tiene que volver y que ella vuelva ya con más tranquilidad de las vacaciones, etc. Entonces él coge un coche a toda prisa para llegar pronto a su trabajo y en el camino tiene un accidente de tráfico. En ese accidente de tráfico, él queda tetrapléjico. A ella le llaman por teléfono y se lo cuenta. Dice, pues mira, a tu novio pues le ha pasado esto, ha tenido un accidente, cuánto lo sentimos, y está tetrapléjico. Entonces, poneros en la mente de ella. Todo sucede a toda velocidad, ¿no? O sea, hace unas horas era todo de color de rosa, se iban a casar dentro de 3 meses, decidieron entregarse el uno al otro, y de repente en un momento esa perspectiva se ha roto. Entonces ella empieza a pensar, ¿qué hago con mi vida, no? O sea, sigo adelante, me caso con él y vivo el resto de mi vida, los 20, 30 años, 40 años que Dios me vaya a dar como esposa de este hombre que va a estar postrado en cama toda su vida, o tengo toda la vida por delante, voy a repensarlo, no, yo soy muy joven, ¿cómo? Sí, yo le quiero, pero nunca hubiera pensado en algo así. Entonces, ¿qué pensáis? O sea, ¿cómo actuaríais? ¿Qué le diríais a esta chica que se ve en esa situación?
Como yo diría, como el fin de la relación es como un entrega del matrimonio, es una entrega exclusiva a esa persona. Uh-huh. Y como ya hubo esa unión, ella ya se entregó, entonces es como que, aunque fuera del matrimonio sucedió, pero ya hubo una entrega y de una u otra manera ambos se pertenecen por esa unión y entrega.
Entonces, ¿tú qué piensas que ella debería hacer?
Casarse.
Ajá. ¿Tú, Alberto?
Hombre, yo creo que ella todavía es libre porque no se ha casado. Y el problema es que se anticipó a tener relaciones con su novio y ahora pues ocurrió lo que ha ocurrido y pues pueden tomar una respuesta que
no era la que quería. ¿Tú piensas que ella puede decir tanto una cosa como otra?
Sí.
Sí. ¿Tú, Mateo?
Yo creo que si sabe lo que sabemos nosotros, está obligada como moralmente ya a casarse con él, porque... Ajá. Si sabe eso de que solo se puede entregar a una persona en concreta, pues...
Uh-huh. ¿Y tú, Cristina?
Creo que la cosa más heroica hacer sería casarse con él, pero que es una situación muy difícil y como yo puedo decir aquí, pues debe casarse, pero no sé si yo fuera en la misma situación lo que haría.
Pues fijaros, aunque no sea romántico, realmente la postura real en la que esta chica se encuentra es la que decía Alberto. ¿Por qué? Porque fijaros, ellos tenían puesto una fecha de boda, ¿cierto? Tenían hechos ya los planes, pero ¿realmente ese compromiso se había actuado o era solamente un plan de futuro?
Un plan de futuro.
Era un plan de futuro. O sea, realmente ellos no habían procedido a comprometerse el uno al otro en el sentido de yo me entrego a ti completamente en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. O sea, eso se actúa en un momento concreto, en un día concreto y en una circunstancia concreta. Ellos tenían esa intención, pero realmente no habían dado su consentimiento a esa entrega. Efectivamente se han entregado, como decía Eileen, el uno al otro su intimidad corporal. Pero esa entrega es equiparable a la entrega que hacen unos esposos después de casarse. No es equiparable. O sea, exteriormente el acto puede ser igual, pero sin embargo no tiene la misma entidad, porque en unos esposos ese acto es el sello de que hay toda la entrega de las demás facetas de la persona y para siempre. Entonces, la entrega que se hace como relación prematrimonial no es equiparable a la entrega de la intimidad corporal al acto que realizan dos esposos después. Con lo cual, esa chica tenía en sus manos todavía su libertad. Es verdad, había entregado su intimidad corporal, pero no tenía el sentido esa entrega que tiene después de un matrimonio. Yo creo que con esto hemos clarificado un poquito lo que es la entidad de las relaciones prematrimoniales y evidentemente una relación sexual antes del matrimonio pues constituye una mentira en cuanto que vaya a construir el amor. En realidad es un obstáculo que se dan muchos casos después en que se comprueba que no construye, sino que al revés destruye el amor futuro de esas personas. Hasta aquí el programa de hoy de Creados para Amar. Muchas gracias.